Hola, compañeros y compañeras que nos escuchan. Les saludo desde Brasil, São Paulo.
¿Cuál es el clima que se está viviendo por estas horas en el día después de esta elección? ¿Qué nos podés contar?
Bueno, todavía se empieza el día siguiente, ¿no? De las elecciones. Ayer el escrutinio se encerró a las 9 de la noche. Entonces empezamos a saber cuáles serán las discusiones que vamos a seguir en esta campaña electoral para la segunda vuelta, ¿no? Que se realizará el 28 de octubre.
Luisa, ¿sorprendió el resultado?
Bueno, hubo un ascenso de Bolsonaro, pero creo que los sondeos señalaban Bolsonaro, los últimos sondeos, con un 43% de los votos. Entonces, con el margen de error, hay como un aumento de 3 puntos porcentuales. Y Fernando Haddad se estancó, ¿no? En lo que se esperaba. Pero Bolsonaro, en un momento del escrutinio, estaba como cerca del 49% de las intenciones de voto. Estaba muy cerca de lo que necesitaba para elegirse en una primera vuelta, que sería 50% más un voto. Pero cuando se empezó el escrutinio de los votos en la región nordeste de Brasil, que es una región que tradicionalmente vota por el Partido de los Trabajadores, fue lo que frenó una victoria de Bolsonaro en la primera vuelta.
Es decir, podría haber sido peor.
Sí, Bolsonaro podría tener la victoria en una primera vuelta, pero los votos de la región nordeste, que han dado más votos a Fernando Haddad, frenaron esta victoria y ahora la disputa se va a la segunda vuelta. Entonces ayer por la noche estábamos como celebrando que va a haber una segunda vuelta para que se pueda hacer la discusión pública sobre lo que representa Bolsonaro para Brasil, ¿no? ¿Qué representa su proyecto? ¿Cuál es su programa económico? ¿Cómo Bolsonaro también no participa de los debates, no hace como la discusión pública? Está siempre hablando en internet con sus seguidores, pero no hace una discusión más amplia, no debate su proyecto con los otros candidatos. Entonces vamos a tener 3 semanas para discutir las salidas para Brasil.
Luisa, ¿fue una buena elección del PT? ¿Fue mala? ¿Cómo se analiza esto?
Bueno, todavía no sé los resultados en todos los estados, pero creo que hay una disminución de votos en Brasil del Partido de los Trabajadores. La expresidenta Dilma Rousseff era candidata, ¿no?, al Senado de Minas Gerais, que es su estado, y tampoco se eligió. Se quedó en cuarto lugar, como diferente de lo que señalaban los sondeos. Entonces, creo que también con la prisión de Lula, que ahora Lula no solo no puede ser candidato, sino que tampoco puede conceder entrevistas, no votó ayer, está como impedido de ejercer sus derechos políticos, sus derechos como ciudadano. Entonces esto también tiene un impacto en Brasil, como con Lula aislado de las discusiones políticas, también hay, y la criminalización, claro, del Partido de los Trabajadores.
¿Cuánto influyó que Haddad no fuera tan conocido y que haya que y que se tuvo que improvisar prácticamente su candidatura presidencial muy poco tiempo antes de la elección? ¿Cuánto influyó esto?
Sí, a ver, creo que hay Lula, aunque no sea candidato, tiene una importancia política muy fuerte en estas elecciones y también eso ha contribuido para que se quede en la cárcel por las decisiones del Poder Judicial. Entonces, el Partido de los Trabajadores optó por mantener a Lula como candidato del partido. hasta muy cerca de las elecciones, ¿no? Hasta septiembre Lula era candidato y lideraba las encuestas. Bolsonaro parecía en un segundo lugar. Pero en septiembre, cuando el Tribunal Electoral impidió, rechazó la candidatura de Lula, entonces su vicecandidato, que era Fernando Haddad, pasa a ser el candidato del Partido de los Trabajadores. Pero como hemos visto a lo largo de los resultados de los sondeos, en un momento se estancó la transferencia de votos de Lula para Fernando Haddad. Y una parte de los electores que votarían por Lula no han votado por Fernando Haddad, porque Lula es el principal líder, ¿no? Político del país. Y entonces vamos a ver en las próximas semanas. Creo que en este momento está muy claro en Brasil el vínculo entre Haddad y Lula y el vínculo entre Bolsonaro y los sectores conservadores de la sociedad empieza a aparecer. Pero yo no sé cuál será la estrategia del Partido de los Trabajadores para ampliar la transferencia de votos o para lograr más votos, además de la transferencia de Lula.
Estamos hablando con la periodista Luisa Manzano de la radio agencia Brasil de Fato con toda América Latina. Luisa, ¿es posible que mucha gente que pensaba votar por Lula, si él era candidato, en lugar de votar a Haddad, votara a Bolsonaro? ¿Eso es posible?
Sí, observamos una transferencia de votos de Lula para Bolsonaro. Pero también como hay muchos factores en estas elecciones que son muy particulares, con Lula en la cárcel, en un clima de tensión social muy fuerte, estamos intentando analizar lo que significa esta transferencia. Yo creo que Bolsonaro surge como una figura que se dice antisistémica, que se presenta así, aunque no sea, y que tiene como un discurso como si la situación social y política y económica de Brasil si fuera más fácil de resolver, ¿no? Quiere presentar salidas más fácil, aunque ineficientes para la crisis actual. Entonces, ese discurso de Bolsonaro también incrementa sus votos en este momento que nos encontramos en Brasil. Y Haddad, como es una figura política importante en Brasil, fue ministro de Educación de Lula, de Dilma, fue alcalde en la ciudad de São Paulo, pero no tiene como la fuerza que tiene la figura de Lula, ¿no? De diálogos con los sectores populares de Brasil. Entonces empezamos a observar cómo se da esa transferencia de votos ahora.
Luisa, y ahora Haddad, para intentar revertir esto, ¿debería intentar restarle votos a Bolsonaro? Porque haciendo las cuentas matemáticas, si uno trasladara los votos que fueron a candidatos como Ciro Gómez o como Marina Silva, de todos modos no le alcanza a Haddad para revertir la elección en la segunda vuelta. ¿Tendría que apuntar a quitarle o a restarle votos a Bolsonaro?
Sí, hay una transferencia de votos, por lo menos como señalaban los sondeos entre los electores de Ciro Gómez para Fernando Haddad. Pero el otro candidato, que es Geraldo Alckmin, que era gobernador de São Paulo, es un candidato de la derecha. No sé si va a salir a apoyar Fernando Haddad, aunque intente criticar a la figura de Bolsonaro, ¿no? Como una salida muy autoritaria para Brasil, también tiene votos muy conservadores. Y ahora sí, son los votos de Bolsonaro que el Partido de los Trabajadores va a salir a disputar, como presentando, como decía, la fragilidad de su programa económico para Brasil, lo que está en juego, ¿no? Porque Brasil sí está en una situación de polarización y de tensión social, pero creo que en este momento la discusión es si queremos Si queremos una salida de extrema derecha, un ascenso de este programa autoritario que es apologista de la dictadura, o una salida democrática y popular para Brasil en este momento. Entonces van a intentar discutir cuál es el programa de Bolsonaro para Brasil, más allá de sus declaraciones, que son como puntuales y un discurso de odio. Muy creciente, pero tenemos 3 semanas.
En general, los medios más poderosos, el establishment, ¿cómo han tomado este resultado? ¿Como algo que puede revertirse? ¿Como algo que ya está definido? ¿Como un final abierto?
No sé qué van a hacer. Están como durante la campaña electoral hasta la primera vuelta. Tenían una decisión, una posición de no defender a Bolsonaro, pero siguieron como fragilizando la figura de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, porque los medios en Brasil tienen sus intereses, como son prácticamente una clase política en Brasil. Entonces también están muy en contra de lo que defiende el Partido de los Trabajadores. Y las salidas populares y las políticas sociales del Partido de los Trabajadores, ¿no? Creo que el Partido de los Trabajadores es un enemigo, es considerado un enemigo por los medios hegemónicos. Entonces, aunque no se expresen en defensa de Bolsonaro, también contribuyen para reforzar un sentimiento en Brasil que llamamos de antipetismo, ¿no? Que es este discurso muy en contra del Partido de los Trabajadores. Eso, sin ninguna duda, fortalece la figura de Bolsonaro y sus votos.
¿Qué estrategia debería tomar el PT, el Partido de los Trabajadores, de ahora en adelante, desde tu punto de vista? Porque, por ejemplo, nos preguntamos desde acá si funcionó del todo esta consigna que se había enarbolado, que era democracia o barbarie. ¿Debería
Sí.
profundizarse por ahí, cambiarla, repensarla, enfocarse en llegar a otros sectores? Con otros intereses, con otras aspiraciones.
Bueno, yo creo que esta disputa es la principal en Brasil, democracia versus barbarie, ¿no? Como me decía, porque son salidas muy diferentes para la actual situación de Brasil, una salida democrática o una salida conservadora. Pero hay que formular las estrategias para este momento, porque hay por un lado el discurso de Bolsonaro que se presenta como esa figura antisistémica que va a disminuir el papel del Estado en la sociedad y que se pone como en defensa de un Brasil, pero lo que está en juego es qué Brasil Bolsonaro está diciendo, si en su actuación como diputado siempre ha estado contra el pueblo, ha votado por la reforma laboral, apoya la reforma de las pensiones en Brasil. Entonces se presenta una clase social en Brasil específica. Entonces sale a defender más impuestos para los pobres y menos para los ricos. ¿Cómo vamos a debatir eso? ¿Cómo vamos a demostrar que Bolsonaro tiene sus intereses de clase, ¿no? Que no está como por este Brasil, porque Brasil son muchos. Entonces creo que van a formular una estrategia para empezar a debatir los proyectos económicos de los programas de gobierno que están en juego en Brasil en este momento.
Desde tu punto de vista, ¿crees que esto se puede revertir? ¿Que no está todo dicho? ¿Que hay 3 semanas en las que la cosa se puede dar vuelta?
Sí, yo quiero creer que no está decidido, no se decidió ayer, creo que hay mucho trabajo por delante, ¿no? Tenemos que ampliar el debate con la sociedad para decir lo que está en juego en Brasil, como les comentaba, son 3 semanas, es muy poco tiempo, Bolsonaro no es una figura que tiene un ascenso de un día para el otro, ¿no? Desde el golpe en Brasil, Desde hace 2 años que hay como un ascenso de un discurso autoritario, creo que no solo en Brasil, en todo el mundo, pero en Brasil con mucha fuerza, un proyecto autoritario. Entonces son 3 semanas para debatir con la sociedad cuáles son los intereses que están en juego. Pero no, creo que no está decidido todavía.